Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 3 de julio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas.
Y ahora, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y ahora, ¿de qué nacionalidad tiene que ser el técnico para que nuestras divas pateabalones estén a gusto? Y ahora, ¿cómo me los hicieron enojar? ¿Los volvieron a poner lejos de la zona de entrenamiento? ¿Los volvieron a poner lejos del mall? Así no se puede, y con tantas presiones y tristeza. Pues obviamente, nuestra selección mexicana terminó perdiendo con el peor representante de la Copa Oro, la selección de Qatar. Sí, al son de 1-0. Segunda llegada que hay en la Copa Oro para el equipo mexicano y segundo gol en contra. Pero bueno, ya sabemos que nuestro querido Francesco siempre está presente en las grandes tragedias y ridículos de la selección nacional. Lo único bueno es que ya estamos en la siguiente ronda. Lo otro bueno es que hay una semana de descanso. Y lo otro más bueno es que de aquí al sábado todo se olvida y seguramente saldrán a poner bien en alto el nombre de México. Afortunadamente, lo que ya comenzó fue nuestra fantástica Liga MX. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? ¿Cómo que Querétaro, Atlas, Pumas y Juárez van en los primeros cuatro lugares? ¿Pues a quién le ganaron? Ah, ya, el Atlas acabó con los super suspiros, que cada inicio de torneo se convierten en un nuevo chiste. El todopoderoso AME, el segundo lugar histórico de la Liga MX, no pudo con Juárez y en el Azteca y con jugador 12, caray. Los Pumas, que ahora sí parece que tienen jugadores de fútbol y no jugadores de rugby retirados, dieron una demostración de buen fútbol en su visita a la perrera más grande de México. Curioso, el técnico de la tele, pues ya saben, se volvió a quejar del arbitraje. Lo que sí está bien raro es lo del Querétaro, que es el que amaneció en la cima y terminó por vencer a Santos. Para el día de hoy en el Monday Night, la Fiera recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara, que ya presumen con bombo y platillo a Eric Gutiérrez como la contratación del torneo. Por cierto, antes de zarandear a los super suspiros, los del Atlas, que sí se portaron como caballeros, rindieron un merecido reconocimiento a Julián Quiñones antes de que se vaya el AME. Sí, porque hay que recordar pues, que el AME ya lo tiene, entonces le dieron las gracias, una despedida, gracias por todo, y ahora sí, vete a donde no vas a volver a ganar. ¡Caray! Dejamos las patadas y vamos con el mundo de la velocidad, donde nuestro querido Checo Pérez remontó como los grandes y se alcanzó a meter al podio luego de una sesión de calificación bien complicada. Afortunadamente, ya anda rebasando por la derecha y ahí va de nuevo. Todo listo para que arranque Wimbledon. Y desafortunadamente, Nick Kyrgios no estará en el máximo torneo de pasto para tratar de conseguir la victoria. Caray, porque siempre le pone un sabor bien agradable este Kyrgios. Se viene el juego de estrellas de las grandes ligas. Y por supuesto, los Juegos Centroamericanos donde México sigue en la cima. Con una selección de béisbol que por primera vez en su historia consiguió el oro. Y lo hizo sin jugar la final. No hombre, aquí les tenemos todo. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Gracias, Rafita Ayala. Ahora sí te serviste con la cuchara grande, repartiste a todo mundo, pero en algunos casos muy merecido el tema de la selección nacional, que dio un partido horripilante el día de ayer, cayendo 1-0 sin tener la capacidad de poder concretar. Ya estaremos ampliando el tema con todos los compañeros y el resto de lo que ha sucedido este fin de semana. Liga MX, también resultados muy sorpresivos, algunos de ellos inesperados. ¿Cómo estás de nueva cuenta? Te saludo, Rafa.
Señor Vargas, un saludo para todos nuestros amigos. Sí, ya estaremos hablando una Liga MX que nos sorprende día con día.
Tenemos una gran radioescucha, salúdala. Oye, por favor.
Saludos a mi Bendy, saludos a Inés que nos está escuchando y no se pierde Contraataque. Beso.
Vamos a la pausa y continuamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
El día de ayer, en un partido donde la inoperancia en sector ofensivo del equipo mexicano quedó de manifiesto y también la vulnerabilidad en sector defensivo, porque tuvo una llegada a Qatar y con esa que llegó la anotación, lo de Araujo es increíble, echarse en reversa esperando que le llegue el balón, le dejó el camino libre al delantero de Qatar, que llegó y remató con potencia al centro, nada pudo hacer. Quizá pudo haber hecho más, pero no le alcanzaron los reflejos a Paco Memo Ochoa, y así se escribió la historia y reacciones luego de este partido.
La selección mexicana ya ha disputado su último compromiso de la fase de grupos de la Copa Oro, y cuando todo parecía ser miel sobre hojuelas, se dio una sorpresa que revive viejos demonios. Este domingo nuestro representativo azteca se vio las caras contra el combinado nacional de Qatar en Santa Clara, California, para el tercer y último encuentro de la primera ronda de esta edición 2023 del certamen. Como era de esperarse, México llegaba como amplio favorito al ya estar calificado a los cuartos de final como líder del grupo B, mientras que el conjunto del oeste de Asia necesitaba un milagro para avanzar. Pues el inicio del partido nos presentó a una escuadra mexicana que tomó el control de las acciones dentro del terreno de juego y empezó a generar llegadas de peligro de cara a la portería rival. Desafortunadamente, el cerrado parado defensivo del equipo catarí impedía que las aproximaciones mexicanas se concretaran, y las que llegaban a puerta eran frenadas por el portero Meshal Marchand. Pese a sus esfuerzos, dominio del balón y ser el que más creaba, México no conseguía abrir el marcador, y al minuto 26, en la primera y única jugada real de peligro que tuvo Qatar, dio la sorpresa en el juego. En un contragolpe, Musab Kedir se escapó por la banda y puso un centro que Julián Araujo, en lugar de atacarlo, lo esperó, y Hasim Ahmed Shehata le ganó la posición para de cabeza superar a Ochoa y lograr el 1-0 a favor de Qatar. Tras la anotación, nuestro país continuó siendo el dueño del juego, pero con la desventaja se llegó al descanso, y en la reanudación de las acciones una vez más, México empezó a crear jugadas que parecía se convertirían en el empate. Pero de nueva cuenta, la cerrada defensa catarí no permitió que el gol azteca llegara, y conforme transcurría el tiempo, el juego se fue ensuciando con faltas, poca estrategia y caídas de jugadores de Qatar que trataban de consumir el reloj. Finalmente, después de 100 minutos de juego, en los cuales México se cansó de buscar la manera de abrir la puerta a la meta con jugadas y centros, se llegó al final del partido para una victoria de 1-0 para Qatar, que, sumado al resultado de Honduras contra Haití, les dio el pase a la siguiente ronda. Al término del encuentro, el director técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano, analizó el juego.
Qatar, esto ha sido todo el torneo, yéndose al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero anota. Y nosotros, bueno, creo que nos atascamos, por decirlo de alguna manera, porque generamos no muchas como hubiéramos querido, pero unas demasiado claras. Hubo opciones muy, muy claras. Yo creo que son 5 o 6 opciones muy, muy claras que estoy seguro que en cualquier otro partido hubieran entrado, y hoy al final pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos.
De esta manera finalizaron las actividades del combinado azteca en la fase de grupos de la Copa Oro, y su siguiente compromiso será hasta el día sábado, ya en los cuartos de final.
Así las cosas, Cristian Martinoli, en un partido donde el seleccionado mexicano fue incapaz de generar una anotación y bueno, con oportunidades muy claras y con un Qatar que llegó una vez, fue suficiente el 1-0. ¿Cómo estás, Cristian?
Saludos, vértebras, mi gordo amigos, saludos para todos. Pues mira, a diferencia de lo que habíamos mencionado en otros partidos, en donde no se veía mucho la frecuencia de jugadas constantes de México en ataque, pues ahora que generó un poco más que en otros partidos, pues termina por perder un juego llamativo e increíble. Por supuesto que no merma en absoluto el tema del grupo, México estaba calificado, ni mucho menos, pero sí te deja en claro que este equipo no te da garantías bajo ningún parámetro, ningún sustento futbolístico competitivo, porque cuando México llega a ganarle, le gana a esas selecciones que están en el nivel de Qatar, pero cuando una selección de ese nivel te termina ganando, pues automáticamente te alerta. Tienes mucho más que perder que ganar contra estos rivales. Tu nivel siempre va a seguir siendo mediano si sigues enfrentando este tipo de enfrentes de rivales, si tienes este tipo de equipos en contra, no vas a pasar de la medianía, no tienes dónde empezar a analizar verdaderamente tu alcance. A veces, muy de vez en cuando, te tocan algunos equipos que están por encima de la medianía que presenta la CONCACAF, o de lo paupérrimo que es la CONCACAF, y bueno, ahí es cuando nos damos cuenta de dónde estamos parados a nivel global dentro del fútbol, porque bueno, hay aplaudidores de la selección que se la pasan pensando que México podría ser campeón del mundo en cualquier instante, en cuanto se decida, y estamos muy alejados de ello. Insisto, yo desde hace varias décadas, México está en un lugar ubicado futbolísticamente hablando que se lo ha ganado por las actuaciones en los mundiales. Insisto que si México hubiera dado el milagro de pasar a los 8 mejores, no sería un top 10 del mundo, como tampoco creo que sea un top 25 del mundo. Es una selección que está entre las primeras 20, entre el 15 y la 20 del mundo, ahí lo ha reflejado en los mundiales, ahí es donde está ubicado. A veces podría estar en el lugar 12, 13 en términos globales, pero sí hay un cúmulo de selecciones protagonistas y de las grandes selecciones del mundo que si se enfrentan a México le podrían pasar por encima o hacerle pasar un momento muy muy ingrato. México penosamente se enfrenta casi siempre al otro cúmulo del 90% de las selecciones que no forman parte de ese top 15 del mundo, y México tiene una gran cantidad de partidos contra esas selecciones, con las cuales no siempre gana, no siempre tiene buenas actuaciones, no siempre maneja un mismo nivel, no siempre tiene contundencia, no siempre juega con el sistema, digamos, repetido de un partido al otro. Hubo varias modificaciones para este encuentro contra Qatar, sin embargo había algunos futbolistas con mucha experiencia. Por ejemplo, Ochoa está ensimismado en querer romper todos los récords sabidos y por haber, es un tema totalmente personal para su carrera, ¿no? Él quiere tener 6 mundiales, él quiere tener la mayor cantidad de juegos en selección. Yo, si fuera Ochoa, y estoy en ese tema, pues el partido de ayer lo hubiera dejado de lado. Y no porque hoy se perdió, ya no lo juego, sino es, ¿qué necesidad tienes de jugar el partido que ya estás calificado? Pues dale chance a otro, pero está en este tema de que no quiere soltar nada. Entonces, bueno, pues a veces tiene este tipo de cosas contraproducentes, porque la única jugada de gol que llegan a México, un portero, como los aplaudidores lo mencionan, con la capacidad que él tendría o debería de tener, no tenía que haber sacado esa pelota, ¿no? Y no la sacó. Digamos, vemos después a Barsham, el portero del otro lado. Bueno, la carrera de Guillermo Ochoa en el fútbol europeo es como la de Barsham en su selección. El mejor jugador de un equipo tan endeble como es Qatar es el portero, porque es el que más actividad tiene. Bueno, a Ochoa en Europa es lo que le pasa. Juega en equipos extremadamente endebles, en donde la cantidad de llegadas que tiene automáticamente lo tienen que hacer sobresalir de una u otra manera. Bueno, cuando tiene que atajar, porque hay que recordar que la selección mexicana en el Mundial le llegaron 4 veces. 4 veces le llegaron en el Mundial, vértebras. 4 veces le llegaron. Le metieron 3 goles. 4 veces le llegaron a México en los 3 partidos del Mundial, ¿eh? 4.
Pero seguimos viviendo de que le paró un penal a Lewandowski y que le sacó un remate en el área chica a Neymar. Que cualquier otro portero que sepa jugar el área no le hacen ese remate.
La defensa gorda es otra cosa. Reyes, yo soy de los primeros que pide que los jugadores tengan actividad y que veamos caras nuevas. Perfecto. Reyes empieza a tener ya oportunidades constantes. Es momento de que demuestre que está para selección o que él se vaya y busquemos a otro. Es así, o sea, el prueba y error tiene que empezar a fomentarse de una u otra manera, porque si no seguimos con los mismos futbolistas de toda la vida. El tema es que Reyes, ya no sabemos si está en capacidad de estar en selección o no, pero ojalá que lo mantengan jugando un rato más para que nos demos cuenta definitivamente si puede estar en la selección o no puede estar y dar el salto de calidad. misma cosa le va a pasar a Araujo. Araujo, un jugador que se fue al Barcelona. Yo ya no sé si es porque la MLS da las fichas muy baratas para el fútbol europeo y da esa prioridad para que jugadores de su liga viajen a Europa, pero si te ve el Barcelona es porque algo tienes, está clarísimo. Bueno, en selección todavía las pocas oportunidades que he tenido, bajo ningún parámetro ha rendido, bajo ningún parámetro. Y ayer, en la jugada de gol, sí, pues, si le rematan a Ochoa es por culpa de Araujo, básicamente porque lo anticipan, se quedan parados y lo madrugan de forma ridícula. Insisto, México no tenía que perder el juego de ayer, pero lo terminó perdiendo, y eso es una alerta absoluta para que salgan de la maldita medianía en la que juegan y en la distracción en la que están, porque se quejan todo el tiempo vértebras de que no les gusta dónde entrenan, que no les gusta el calor, que no les gusta el hotel, que no les gusta la logística, que no les gusta nada. Ese es el problema. Y si tú sigues siendo permisivo, claro, cuando ganas 4-0, 4-1, a selecciones del mismo nivel que Qatar o peores, entonces todo se tranquiliza. Pero es que esa es la historia de siempre. México es el campeón mundial de partidos amistosos y sin importancia. Cuando hay partidos medianamente importantes que tratar de resolver, tampoco lo resuelve México en las grandes instancias. La Copa Oro no es una de esas grandes instancias, pero ya te empiezas a hacer el ridículo perdiendo contra Qatar. Bajo cualquier parámetro y en cualquier cancha del mundo, México no puede perder contra Qatar.
No, y además estamos en un ambiente donde México es más local que el propio Estados Unidos. Y la selección de Qatar ofrecía muy, pero muy poco. O sea, se vio simplemente con la cantidad de llegadas. Lo que comentas de Araujo son principios básicos de cómo debes de estar manejando pues un centro que viene precisamente a tu área como defensor. Pues tienes que ir a buscar el balón, no echarte hacia atrás. En fin, creo que son muchos errores. Te dejo con esta pregunta, Cristian. ¿Hay materia prima de futbolistas mexicanos para poder componer esta situación que a todas luces es una realidad del bajo nivel que está representando en estos momentos el fútbol mexicano? Vamos a la pausa y te escucho.
Mantente en contacto con Cristian Martinoli en Twitter, @MartinoliMX.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Así que, Cristian, entre los europeos, entre los que por lesión no están en esta convocatoria, ¿hay forma de que esto mejore? ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia?
Pues, sinceramente, el cambio generacional que algunos pedimos no se está dando ni de forma tajante, y a pesar de que algunos elementos ya son nuevos en esta selección, pues penosamente no están aprovechando, o les está rebasando la inercia, o están ya contaminados, o sinceramente no tienen nivel para estar ahí, también hay que decirlo. Yo soy de la idea desde hace tiempo, pero eso conlleva muchos años por delante, en donde mientras tú no generes la mayor cantidad de oportunidades para que jóvenes mexicanos jueguen en primera división y se puedan ir afianzando, eso te va a permitir que, bueno, en la baraja de la Liga Mexicana puedas tener acceso a 8, a 10 centrales de la Liga, y si mañana Reyes no te funciona, pues ni modo, y buscas otro y le das un chance un rato en la selección, y buscas otro hasta que uno te pegue, y dirás, es que estás quemando jugadores. Pues es que o quemas jugadores en cuanto a abundancia y empiezas a probar y a buscar pruebas y errores constantemente, o te quedas con las generaciones doradas, que no son doradas de nada, y que juegan 70 mundiales todos, y que no pasa nada. Entonces, hay de eso. O sea, México no está en capacidad, sinceramente, de poder alargar futbolistas en selección. O sea, ya no, si no te dieron en 2, 3, 4 mundiales, ¿por qué te van a seguir dando? No te van a dar más resultados. Ya no te lo van a dar. Entonces hay que empezar a probar con otros. Y bueno, algunos puristas y los aplaudidores de toda la vida y los del imperio, pues seguramente pensarán que el naturalizar es un pecado capital. Que también es cierto, los que tú puedas naturalizar, pues no serían seleccionados en el país de origen, eso también es verdad. Y entonces automáticamente tenemos un jugador pues que dentro de la liga local destaca, pero que es de medio pelo a nivel internacional. Pero bueno, si en la liga local se supone tenemos que llegar a los que destacan, si tú tienes pasaporte mexicano, tendrán que acceder a ellos en lo que vamos encontrando con base en los años, que el fútbol mexicano se recupere desde las bases, desde las raíces, desde las inferiores, desde la generación de jugadores, porque luego van a decir, pero si ya ganamos el Mundial del 2005 y el del 2011 en infantil, sí, claro, pero cuando tú tienes 16 años, te resta todavía mucho tiempo para poder afianzarte en un equipo de primera división, y mucho más en el fútbol de México. Vemos jugadores que debutan a los 22 años, Vargas, cuando vemos jugadores en otras selecciones que debutan a los 18, pero en la selección, no en primera división. O sea, estamos verdaderamente completamente desfasados de las grandes potencias con base en la cantidad de jugadores de nivel y de talento que pueden tener. Yo no dudo que el fútbol mexicano en el futuro, en un país con tanta gente, en un país tan futbolero, en un país que tiene tanta inversión para el fútbol y que le tiene tanto amor a este deporte, que en el futuro pudiese tener mejores resultados. Pero hoy en día está totalmente devastado el fútbol nacional, está liquidado el balompié mexicano. Tenemos muy poca oportunidad para ver jugadores nuevos nacidos en México. No tenemos oportunidad de verlos, o sea, no hay chances en el fútbol mexicano. Yo aplaudo lo que pasó con Cruz Azul, que fue un desastre, es cierto, pero debutó a 4. Sí, que porque le faltan 5, lo que tú me digas, pero debutó a 4. Yo no sé si de esos 4 mañana, en un año, uno siga jugando en primera. Pues con ese uno lo vamos probando y debutamos otros 6. Eso es lo que se tiene que hacer en el fútbol de México. Tenemos que ver nuevos jugadores, porque con los que tenemos desde hace 3 lustros, no pasa nada.
A mí lo que me preocupa es el mensaje, tanto de jugadores como de medio, porque, como dices, es Honduras, un rival del nivel de Qatar. Vas y le metes, quedaron empatados en puntos, vas y le metes 4, no hombre, ahí está, ahora sí ya se ve la mano del Jimmy, ahora sí ya se ve que un técnico mexicano con el parado, porque sacaron esa jalada del parado, es que Coca no lo sabía parar. A ver, maremos de papar, dejen de decir mentiras, son la misma calidad de jugadores, o sea, no es de que el técnico, pero salimos con ese discurso barato y patriotero de que como es un técnico nacional, él sí los entiende, él sí los quiere, empezando por los jugadores, que como ya dijiste, están más preocupados porque los dejen cerca del Strip de Las Vegas, porque están muy lejos y su familia tiene que viajar en Uber mucho durante 35 minutos, esa es la preocupación del jugador. Y eso es realmente lo que da el traste con una, lo que tendría que ser una preparación o un torneo como la Copa Oro, que tienes que llegar a la final en contra de Estados Unidos. Ya no hablemos de ganar, tienes que llegar a jugar la final contra Estados Unidos.
Mira, yo la verdad, mira, yo critiqué abiertamente toda la vida las decisiones que tomó Vela, pero tengo que verdaderamente, digamos, resaltar que tuvo los pantalones de decir constantemente no quiero estar. Porque hay muchos que hoy están más preocupados que porque si no tienen contrato, que si quieren irse al equipo, que si les da hueva la Copa Oro, que si no les gusta estar en la selección, que si el calor, que si no tengo vacaciones, que no, que cómo bajo en este torneo, que por qué, no, que... Y no lo dicen, y no lo publican, y no tienen los pantalones, porque saben que no son, que podrían no volver, que también hay que decirlo, luego los mismos directivos son prisioneros del jugador y no tienen los pantalones para aceptarlo, porque a Vela les dijo 8 veces que no, porque lo fueron a buscar 8 veces. Ese es el problema. Vela les dijo una vez, no vuelvo, y le fueron a rogar 25 ocasiones. Y Vela les terminó diciendo en la cara que no quería ir y se negó en un mundial. Bueno, son decisiones propias, está bien. Pero eso, al final de cuentas, yo no lo comparto. Pero tengo que aplaudirlo, porque Vela por lo menos tuvo la convicción de decir, no quiero seguir, no me gusta, no me interesa, me aburre, ya no quiero, considero que estoy para otra cosa, ya no me seduce. Es válido, ¿eh? Acá hay varios que están así, que están inconformes con lo que tienen, pero que no lo dicen y que mandan mensajitos con sus cuates de la prensa para que los anden publicando y a la hora de los verdaderos madrazos no dicen nada. O sea, ese es el problema. Estás lleno de puro agachón también, de puro comodino, de puro secuestrador de la selección, que el equipo está secuestrado por los malditos jugadores. Los jugadores son los que juegan y son los que tienen que rendir. Bueno, ellos mismos son los que hacen este tipo de bochornosas actuaciones que tan seguidos se ven en el fútbol de México, ¿eh? Tan seguido. Yo por eso cuando le ganan 4-0 a Honduras, pues tampoco es como que ¡wow! No, pues ahora sí. ¿Cómo vas a decir eso? Porque mañana te toca Brasil, pues ahí te quiero ver. Mañana te toca jugar contra Italia, pues vamos a ver cómo nos va. Y luego nos sorprendemos que por qué. Y luego algunos y varios, incluso gente de medios como ustedes, diciendo que el Tata Martino vendió el partido contra Argentina. No. O sea, esto sí es verdaderamente, dices, bochornoso. Pues si tienen esas pruebas, que las muestren, porque esto sí ya es una cuestión verdaderamente macabra. El querer disfrazar que el futbolista mexicano es mediano en competencias de alta gama y buscar por todos lados, el Tata Martino fue un desastre como entrenador de la selección, está clarísimo. pero no era el único responsable, ni mucho menos, y fue el único que se fue, como también Coca fue el único que se fue, y como va a ser Jimmy Lozano el único que se va a ir, es claro. Lo mismo,
Sí, la responsabilidad, desde luego, me parece que siempre en una mayor medida será de los hombres que están en el terreno de juego en la cancha, así que México en un partido para el olvido el día de ayer, ahora tendrá que esperar los partidos de mañana de Costa Rica contra Martinica y Panamá contra El Salvador para ver quién es su rival el día sábado en una semana que será larga, larga para el seleccionado mexicano. Arrancó la Liga MX, oye, perdió el América, perdió Tijuana. Oye, lo que me preocupa de Cruz Azul, está bien que se le haya dado oportunidad a los chavos, pero le pusieron un baile los rojinegros al Cruz Azul. Me aventé todo el partido.
Pudo ser peor, la verdad,
qué barbaridad, qué barbaridad. Les pasaron por encima el Tuca con una cara de enfado, de molestia, de enojo. Es un volcán a punto de hacer erupción,
Pues mira, la previa con Ferretti no fue muy agradable porque no, ¿te acuerdas que no le estaba gustando el tema de las contrataciones, que esto y el otro, y ya estaba medio enrarecido? Es cierto que les faltaron 5 jugadores que están con diversos compromisos a la par del inicio del torneo, pero bueno, el Atlas, que hay que también mencionarlo, el Atlas juega de memoria, podrá jugar bien o mal, o te guste cómo juega el Atlas o no, pero es un equipo que prácticamente el único cambio que tuvo, y ese día pudo haber jugado, pero no lo quisieron arriesgar porque se les caía la contratación, el dinero, lo de Quiñones, pero pues, jugó Aguirre, y Aguirre que no lo quería el Cruz Azul, le mete bueno los 4 sí, minutos, y es como que al Cruz Azul le pasa de todo, claro. Después Aguirre salió que ha resentido, tocado, hielo en los dos en los dos muslos, posiblemente físicamente no estén lo mejor, algo le habrán visto en el Cruz Azul los médicos para decir que no tenía que estar en la institución, pero sí es muy llamativo que te meta gol en los 4 minutos el jugador que tú rechazaste hace 15 días, sí. Y bueno, pues lo celebró con todo, el Atlas es un equipo que va a ser competitivo hasta donde le alcanza, porque no tiene banca, no tiene plantel, sigue siendo muy escueto, no se refuerza con fortaleza, y el Cruz Azul, pues por supuesto vértebras que va a jugar mucho mejor para la fecha, digo, va a estar bien en las primeras 3 fechas, luego se suspende esto, faltando el respeto totalmente a todo mundo, para hacer su invento de ganar platita, que es lo único que les interesa a los dirigentes, y luego ya por ahí yo creo que de la fecha 7-8 vértebras ya las veremos, la verdad, del azul, no con la, creo que lo del sábado.
Por lo pronto, el América ya tiene refuerzo, como bien lo comentabas, tratando de obtener lo que no pudieron en el torneo anterior. Llega Julián Quiñones, de lo más destacado, por supuesto, en la liga, hay que reconocerlo.
Sí, eso sí, sin duda es un jugador que va a tener que responder como lo hizo en su momento, descanse en paz Chucho Benítez, o como lo hizo Salvador Cabañas, para no ser un Albino Morales o un Fantasma Figueroa. O sea, tienes esas dos vertientes, jugadores super consagrados de Liga Mexicana que contrata a la América, pues digamos que se la van llevando micha y micha, ¿no? Hay jugadores que terminan fracasando de rotundo y toda la parafernalia y todo el tema sí. mediático y todo el circo que tiene la América alrededor los desborda, y hay otros que soportan y siguen siendo figuras.
Totalmente, ya hablaremos de esta liga, bueno, de las dos fechas que nos restan todavía por delante. Pausa y continuamos. Gracias, Cristian.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Arrancó el Apertura 2023 y con él las primeras sorpresas. Todo arrancó mal para el América el viernes, cuando recibieron a los Bravos de Juárez en el Azteca, e incluso iban ganando con gol de Leo Suárez al 15, pero en el 86 y en el 95 les dieron la vuelta en la primera gran sorpresa de la temporada. Mal debut para Jardiné como técnico, quien aceptó que no fue el inicio esperado.
Bien, un duro golpe, claro que imaginábamos un inicio muy distinto. Estábamos bastante confiantes por la semana de entrenamiento, por la intensidad que estamos metiendo. Pero el fútbol es así, si tú no haces los goles, si tú no eres contundente suficientemente, creo que podríamos derecho el 2-0 muy antes del 1-1.
Mazatlán y Pachuca empataron 1-1. En juego de volteretas, Pumas ganó en un buen encuentro 3-2 a los Xolos de Tijuana y San Luis y Monterrey igualaron 1-1. Luego en la Sultana, el sábado, Puebla estuvo a nada de vencer en el Universitario a los Tigres, pero un gol de Nico Ibáñez al 93 les permitió sacar un punto 1-1 en la agonía del juego. El sábado por la noche, Atlas le pegó 2-0 a Cruz Azul, que tenía muchos suplentes y debutantes. Al final, el Tuca tuvo otro de sus conocidos berrinches, porque los reporteros estaban conectados vía digital y a él sí lo hicieron estar presente en la conferencia. Molesto, se levantó y se fue. Este domingo, Toluca y Necaxa empataron sin goles en la Bombonera. Querétaro fue a Torreón para vencer 2-0 a Santos en una sorpresa más de la jornada. Finalmente, la primera fecha cierra esta noche con la visita de las Chivas al campo de León, juego de lunes por la noche que cierra el comienzo del torneo. Informa Víctor Edu.
Bien, hay refuerzos para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Llega Eric Gutiérrez repatriado. Creo que fue adaptándose poco a poco, pero nunca llegó a ser un jugador que marcara diferencia, que tuviera los reflectores. Ahora, mantenerse en una institución durante algunos años como lo hizo, bueno, pues también tiene su valía.
De los jugadores mexicanos que han triunfado en la liga holandesa, que han sido varios, yo creo que este es de los últimos, o quizá por ahí el último o el penúltimo, nada que ver con lo que hicieron Salcido, que ahí le fue bastante bien.
Bueno, lo propio de Santi Jiménez.
Sí, sí. Entonces, pues tristemente viene de regreso. Lo que me llama la atención es que no lo contrataron en el norte. Ya ves que siempre son los que repatrian a lo que ya no quieren en Europa.
A ver, platícanos, Cano.
Chivas logró concretar uno de los fichajes que el técnico Veljko Paunovic le había solicitado a la directiva. Un mediocampista con experiencia. Y lo encontró en Países Bajos. Se trata de Eric Gutiérrez. Nacido en las fuerzas básicas del Pachuca, se reencontrará con Víctor Guzmán, quien, aunque tuvo sus primeros pasos en Guadalajara, fue con los Tuzos con los que mejor se desarrolló antes de volver al rebaño. El Guti contó para los canales oficiales del equipo cómo se dio el contacto para aportar su nueva playera roja y blanca, recordando que la del PSV también usa el mismo diseño.
Esta vez fue algo un poco chistoso porque venía terminando mi temporada con el PSV y en el avión. Llegó un mensaje ahí antes de despegar de Víctor primero, que me dice, capitán, véngase para Chivas y pues yo ya tenía ilusión desde antes el querer venir acá, me movía mucho el estar acá y de hecho ahí iba mi representante Mariel y fui rápido a comentarle y creo que desde ahí empezó el hablarse del poder venir acá.
Eric Gutiérrez fue campeón con los Tuzos en 2016, lo hizo junto con el Pocho, con el cual se reencuentra. En aquel Pachuca también estaba Rodolfo Pizarro, que ya también portó la playera de Chivas, campeón del 2017. Solo faltaría que llegara Irving Lozano, el sueño prohibido del Guadalajara. Hoy confiesa Gutiérrez que cuando debutó, pertenecer a Chivas era una aspiración.
Tengo 28 años, yo siempre pensé en el querer venir acá joven, el querer venir a competir también. Los que son muy cercanos a mí sabían ese pensamiento que tenía y tenía ofertas también allá, pero cuando se me habló de Chivas no la pensé mucho, la verdad tenía muchas ganas de estar acá.
El Guti estuvo 5 años en Europa con el PSV, en total jugó 141 partidos en todas las competencias. Su rol es de mediocampista defensivo, aún así aportó 10 asistencias y 12 goles. Nunca pudo coronarse en la liga, pero sí obtuvo 2 copas y 2 supercopas neerlandesas. Ahora espera convertirse en pieza clave para regresarle la gloria al Guadalajara.
Bueno, así que llega el refuerzo para las Chivas. ¿Cómo estás, José Pablo?
Hola, Rodolfo, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo fuerte, un saludo a la gente que nos escucha luego de que se ha puesto en marcha ya el torneo mexicano, la Liga MX está de vuelta.
Oye, José Pablo, aprovechando que, pues solamente tendremos 3 jornadas de esta Liga MX, pues platícame de la 12. ¿A dónde apunto el viernes que arranca la jornada número 12 en el viernes botanero?
Pues ahí está precisamente la invitación por parte del señor José Pablo Coello. Ganamos la medalla de oro, señor Vargas.
No me digas.
En Centroamericanos de Béisbol.
muy loable, hay que resaltarlo. Es una competencia donde hay buenos representantes.
Porque además, fíjate, estaba leyendo algunos retrasaditos criticando eso de que cómo es posible que nos hayan dado la medalla si no jugamos, que es un torneo que no vale nada. A ver, es una... O sea, ¿cómo? ¿La Serie del Caribe sí vale y los Juegos Centroamericanos no valen? Son los mismos rivales. Ahí está Venezuela, ahí está Dominicana, ahí está Cuba, ahí está Puerto Rico. Todos ellos son potencia en el béisbol. Y ahora lo ganas, cosa que nunca había sucedido. ¿Y resulta que está mal? No. Yo ya no entendí.
No, para mí hay que resaltarlo y hay que aplaudirlo. Toño Rossi, que tenemos más de Pelota Pimienta.
Pelota Pimienta. Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rossi, que aquí inicia Pelota Pimienta. La selección mexicana de béisbol se colgó el oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. Cumplió la misión. Sí, México fue el mejor equipo de los que participaron. El sábado tenía que jugar la gran final del torneo centroamericano frente a Cuba. Por tema de lluvia no se pudo disputar el juego. Y como México tenía mejor récord que Cuba y había derrotado al equipo cubano en la ronda regular, México se quedó con la medalla de oro. Oro centroamericano para la selección mexicana de béisbol. Un equipo armado con peloteros de la Liga Mexicana de Béisbol. Buen equipo dirigido por el Che Reyes, que cumple la misión en San Salvador. Es apenas la primera medalla de oro en béisbol que consigue el béisbol nacional en Juegos Centroamericanos. Nunca se había podido colgar la presea dorada. Tuvo un récord de 5 ganados, solamente un perdido. Y así se queda con la presea de oro. Así es que México, oro, Cuba se queda con la plata y Venezuela se queda con el bronce tras vencer a la República Dominicana. Ahora, la mirada se coloca en los Juegos Panamericanos de este año en Santiago de Chile. Santiago 2023, del 21 al 28 de octubre, el torneo de béisbol. México se ha calificado con esto y va a estar disputando el torneo panamericano junto a otros 7 equipos. Vámonos al béisbol de las grandes ligas, porque ayer reapareció Julio Urías, el zurdo mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, después de algunas semanas de inactividad por una lesión muscular. Regresó Julio Urías y no le fue bien, le pegaron duro al mexicano. Apenas le dio para lanzar 3 entradas completas, toleró 6 hits, 5 carreras, las 5 limpias, 2 bases por bolas y 2 ponches. Termina perdiendo el partido y su marca se coloca en 5 victorias, 5 derrotas, con 4.94 de efectividad. Hay que recordar que Julio ganó el año pasado el título al mejor pitcher en cuanto a carreras limpias admitidas. Pero esta temporada, Julio ha batallado y está teniendo una temporada distinta, una temporada de contrastes. Mientras tanto, el que está teniendo una temporada luminosa es el cubano-mexicano Randy Arozarena. Un año que comenzó con él empujando al equipo mexicano a selección nacional de México en el Clásico Mundial de Béisbol hasta el tercer lugar, medalla de bronce. Y Randy va a vivir su primer juego de las estrellas, lo va a hacer como titular el jardinero de los Rays de Tampa Bay, y además se confirmó ya su participación en el Home Run Derby. Randy Arozarena dice que sí al Home Run Derby y estará compitiendo contra Pete Alonso, el oso polar de los Mets de Nueva York, Mookie Betts, el multimillonario jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Vladimir Guerrero Jr., primera base de los Azulejos de Toronto, y Julio Rodríguez, otro de los jóvenes sensación de las grandes ligas, J-Rod. Julio Rodríguez, el pelotero de los Marineros de Seattle. Todos en el Home Run Derby, 5 cañoneros el día 10 de julio y 24 horas más tarde, el día 11, el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Y vámonos a lo que está haciendo el fenómeno japonés Shohei Ohtani. Ayer se fue para la calle, cuadrangular número 31 en la temporada para el pitcher bateador que va a estar en el juego de las estrellas. Va como bateador designado y también como pitcher. Así se escuchó el tablazo 31 de 4 esquinas de Shohei Ohtani. Cuadrangular 31 para el pitcher cañonero japonés que encabeza las grandes ligas en cuadrangulares. Al día de hoy es el primero también empatado en carreras producidas. Es también el número uno en OPS, porcentaje de envasamiento más slugging. Y si nos vamos al tema del pitcheo, Shohei Ohtani es uno de los líderes en cuanto a ponches, el número 3 de todo el béisbol de las mayores. Un auténtico fenómeno. Si no lo han visto, búsquenlo en internet, búsquenlo en Google, en YouTube, en la página oficial de MLB. Es un auténtico fenómeno. Soy Antonio Rosique, esto fue Pelota Pimienta.
Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Toño, con todo el panorama de cara al Juego de Estrellas, nada más el regreso de Julio Urías, después de más de 35 días de estar lastimado, regresó para lanzar en contra de los Reales de Kansas City y no le fue nada bien. Se vio descontrolado, se vio con algunos aprietos, terminó con 5 carreras en contra, casi 5 entradas de labor en la derrota de los Dodgers de Los Ángeles.
Todavía hay tiempo para recomponer el camino de lo que había sido un inicio muy, pero muy prometedor del pelotero mexicano. Checo Pérez, ahora sí tuvo una buena carrera el domingo, porque él mismo se puso contra las cuerdas no manejar bien los límites del trazado y tuvo que arrancar desde la posición número 15, pero al final del camino logró podio.
El fin de semana para Sergio Checo Pérez en Austria ha sido espectacular. Después de un viernes catastrófico donde apenas fue eliminado en la Q2 y calificó 15 para la carrera del domingo, el sábado se alcanzó a recomponer en pista y tuvo una chance y un duelo interesantísimo en la primera curva con Max Verstappen. Checo arrancó detrás del piloto que hasta el momento se enfila para su tercer campeonato del mundo de manera consecutiva. Le metió un autazo. Checo contestó por la radio que no lo vio. Max terminó muy enojado, muy molesto, y en la curva número 3 le regresó la cortesía. Le aventó el laminazo, quedando atravesado a la mitad e impidiendo que Checo pudiera doblar hacia la derecha. Después de esto hubo radio comunicación con el equipo de parte de cada piloto, en el cual se quejaban un poco de las maniobras de él, su compañero. Al final, Checo terminó segundo detrás de Max Verstappen y en el podio de los vencedores, justo antes, cuando se bajan del automóvil, hubo un ligero diálogo. Las cosas terminaron bien, ya que ambos entendieron las razones del otro piloto y no hubo nada que lamentar al interior del equipo. Ya el domingo, Checo Pérez tenía una misión casi imposible: retomar nivel, y después de los 3 grandes premios donde ni siquiera se acercó al podio de los vencedores y fue eliminado antes de llegar a la última etapa de la calificación, de nueva cuenta tendría que hacer una carrera espectacular, remontar desde el sitio 15 donde largó, pero de inmediato, apenas se empezaron a establecer las cosas, comenzó su adelantamiento. Uno tras otro empezaron a caer los pilotos que estaban de frente a él. Con una gran estrategia en pits, una parada adecuada y bastante veloz, Checo también logró adelantar a algunos rivales dentro de los boxes. Ya en el circuito se dio un gran duelo: Ferrari contra Red Bull, Checo contra Carlos Sainz. Ahí Pérez intentaba por todas las vías mantener atrás a Carlos Sainz y no se podía en una primera instancia. Después, a escasas vueltas del final, se invirtieron las cosas. Sainz iba por delante de Checo Pérez, que por 2 giros trató de cualquier manera de ser víctima del adelantamiento a la Ferrari, hasta que después de algunos giros donde entraban codo a codo y palmo a palmo en las curvas y salían de las mismas sin diferencia alguna, Checo Pérez pudo lograr ese adelantamiento para colocarse en la tercera posición, tan solo detrás de Leclerc y Verstappen, que por algún momento tuvieron algún duelo en pista, pero Max dejó claro que es el piloto a vencer y continuará siendo el máximo favorito al campeonato del mundo, y salvo alguna verdadera desgracia, alguien se lo podría arrebatar. La buena nueva es que Helmut Marko elogió el trabajo de Checo Pérez, dijo que no puede ser siempre crítica y que ahora había hecho cosas extraordinarias el domingo en el Gran Premio de Austria. La parte mala: 8 pilotos fueron penalizados por salirse de los límites de pista. ¿Qué quiere decir esto? Hay líneas blancas que delimitan el asfalto. Cuando se toca lo rojo y lo blanco con todo el automóvil, se salió de la pista. Ahí hay advertencias. Y cuando no se respetan estas advertencias, dirección de carrera los castiga. Y 8 pilotos excedieron en más de una oportunidad esos límites. Y por eso fueron castigados en un gran premio sui generis por esta razón.
Gracias, Raúl.
Y la delegación mexicana se aproxima a las 100 medallas de oro en los centroamericanos. Inició esta jornada de lunes con 88 por 48 de Colombia. Ya subieron a lo más alto del podio las experimentadas arqueras Alejandra Valencia y Aida Román, junto a la joven Ángela Ruiz en la final por equipos, lo mismo en el equipo varonil. El fin de semana destacó el primer lugar en béisbol, que ya lo habíamos comentado, aunque no se pudo jugar precisamente la final ante Cuba. El domingo, José Doctor ganó oro en la prueba de marcha 20 kilómetros. Es entrenado por Raúl González, sí, el mismísimo Don Galleto, y en ciclismo de velocidad, Daniela Gagiola fue la mejor.
Bueno, que continúen los buenos resultados en los centroamericanos. Arrancó Wimbledon. Novak Djokovic, el campeón defensor, logró victoria en sets consecutivos sobre el argentino Pedro Cachín, 6-3, 6-3, el tercero un poco más complicado, 7-6. Mañana entrará en actividad Carlos Alcaraz, que ya demostró que en pasto puede tener una buena actuación, ganó la previa en el torneo de Queens, estará enfrentando al francés Jeremy Chardy, y en damas fue eliminada Venus Williams, que había recibido una invitación especial luego de que cayó ante la ucraniana Elina Svitolina, 6-4, 6-3. Venus ya con 43 años, así que igualó en 355 partidos la marca de Martina Navratilova en torneos de Grand Slam. Así nos vamos. Luego mañana me platicas de Wemby.
De Wemby, que hay noticias importantes, y de la Tour de Francia, que también está apenas en la tercera etapa.
Perfecto. Nos despedimos. Gracias. Quédense todos juntos con Jaime Núñez. Mañana nos vemos aquí en nuestro Contraataque.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
What does VA mean to me?
A place for my daughter to call home. Thanks to the VA home loan.
A new lease on life. The best healthcare team I've ever had is here at VA.
An education and the opportunity to open doors I never thought possible with my GI Bill.
The financial support I need to manage the disabilities I develop because of my service.
Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.